Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal, en Madrid. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, por hablar del señor Prados, es médico de emergencias, la verdad es lo que se podría llamar en esta especialidad un máquina, porque ha estado en primera línea de atención médica en el 11M, en varios países en emergencias, Marruecos, Haití, Filipinas, director médico del SUMA 112, responsable de la Secretaría de Catástrofes de la Sociedad Española de Urgencias, bueno, y ahora al frente del Isabel Sendal. La tercera ola, don Fernando, está, bueno, ya aparte de hijo del redactor jefe de ABC y autor de un libro de memorias inolvidable, cronista de Madrid. La tercera ola está poniendo a prueba nuestra capacidad y gestión sanitaria. Hable usted bien, yo se lo digo, hable usted bien del Isabel Sendal, porque ya hay mucha gente que se encarga de lo contrario.
Bueno, sí, la verdad es que hemos sufrido muchísimas críticas, y tengo que decir que además todas las reclamaciones, todas las quejas, los agradecimientos también, son una herramienta absolutamente esencial para poder gestionar cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de centro. Y para nosotros es importante. Pero sí es verdad que cuando esta no va para producir mejoras, sino que solamente va a hacer daño, pues la verdad es que es bastante molesta. Sobre todo porque el daño se está produciendo sobre los pacientes y sobre los familiares, que no pueden ver a los pacientes y que se pueden llegar a creer que algo de eso es verdad. Lo que sí es verdad es que esta tercera ola a la Comunidad de Madrid le ha pillado con un centro monográfico específico para tratar a los pacientes de esta pandemia, ya construido, dotado y preparado para poder atender a los pacientes. Y esto es una realidad, porque el atender con un hospital monográfico o en una pandemia una enfermedad nueva, pues es de libro, tampoco hay que pensar mucho. Había que hacerlo, y de hecho todos lo han hecho de una o de otra manera, pero todos lo han intentado hacer. Y por supuesto, este hospital monográfico está diseñado además para albergar y tratar y curar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Por otro lado, ha permitido liberar a los otros hospitales del SERMAS de la carga asistencial que supone tener que atender a los pacientes de una pandemia, que lógicamente se multiplican. Y por eso han podido disminuir su presión asistencial y atender con muchísima mejor calidad asistencial a los pacientes de otras patologías o a los pacientes COVID que han tenido en sus hospitales. Hay que tener en cuenta que un paciente COVID inhabilita para el resto de los pacientes la zona donde se encuentra. Y aquí, lógicamente, eso no ocurre porque todos los pacientes son COVID. Pero también es muy importante que nosotros estamos concentrando aquí el conocimiento. Y aquí tenemos ahora mismo más de 400 pacientes. Han pasado ya 1.100 pacientes por el hospital. Y lógicamente nos deja un conocimiento y unas posibilidades de una enfermedad que solo lleva un año y por lo tanto no se ha podido investigar en exceso, y que nos está dando unos resultados que vamos a poder transmitir a otros hospitales, incluso al resto del mundo, para que puedan manejar esta patología con muchísima más seguridad y muchísima más eficiencia. Eso es así.
Cuando usted ha escuchado que este fin de semana ha habido 90.000 contagios, usted sabe que con el retardo consecuente eso significa mayor presión asistencial dentro de unos cuantos días en el Sendal. ¿Viene lo peor? ¿Qué teme de los próximos días?
Bueno, pues la verdad es que es absolutamente incierto, porque sabemos muy poquito de esto. Sí es verdad que cuando hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales, y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de estos pacientes, pues requiere cuidados intensivos. Y por eso nos estamos preparando, porque siempre hay que ponerse en la peor opción y tenemos que estar preparados para atender esa peor opción. Pero la verdad es que, bueno, pues los vaivenes que ha ido dando, las olas que ha ido haciendo, el número de pacientes que ha ido llegando, pues es bastante incierto. Lo que sí está claro es que la obligación del sistema sanitario es estar preparado, y estar preparado en las mejores condiciones para atender la opción que se vaya a presentar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros, la verdad es que estamos en contacto permanente con la Consejería de Salud Pública, que nos informa permanentemente de en qué situación se encuentra, todos los datos que tiene, y nos preparan para que desde aquí podamos tener preparada la respuesta para lo que venga.
Creo que mañana puede entrar en funcionamiento el tercer pabellón, ¿no? ¿Con cuántas camas?
Pues tendríamos otras 380 camas que podríamos unir a las más de 700 que tenemos en el pabellón 1 y 2. Lo que ocurre es que, bueno, volvemos a lo mismo. Nosotros todavía tenemos capacidad en el pabellón 1 para otros 300 pacientes y bueno, pues tenerlo preparado, lo vamos a tener preparado, seguro, con total seguridad, por si acaso fuera necesario, pero esperamos que la curva empiece a aplanarse o por lo menos a no crecer en exceso para que seamos capaces de darle cobertura con lo que tenemos. Pero ya digo, el tercer pabellón, porque sabemos cómo viene esto, ya está preparado por si hiciera falta ponerlo en funcionamiento.
Vamos a ver, ha habido fake news con este hospital o bulos que se han repetido. Le pregunto, se ha hablado, ¿no tiene quirófanos el Cendal?
No, lógicamente, porque los pacientes de COVID no requieren la actividad quirúrgica y entonces hacer quirófanos pues sería tener un espacio inhabilitado para nuestra actividad aquí. Nosotros no lo necesitamos y además, en el caso de que de forma concomitante un paciente tuviera alguna enfermedad que requiriera un manejo quirúrgico, pues se le trasladaría a un hospital. Aquí cuando en el CERMAS, en un hospital, se produce un ictus a un paciente, pues tienen otros hospitales, porque no todos los hospitales tienen unidad de ictus, y se le traslada al hospital donde se le da mejor asistencia. Pues aquí lo mismo. Lo que nos hemos es dotado de todo aquello que sabemos que tienen la mayoría de los pacientes COVID. Pero hay pacientes COVID que no, que requieren cosas extraordinarias, para lo cual el sistema está perfectamente capacitado para en 10 minutos trasladarle al sitio donde sea necesario para que le hagan eso. Ya digo que más de 1.000 pacientes y apenas hemos tenido que hacer 15 traslados de este tipo. No son muchos, luego sí hemos dimensionado lógicamente este hospital como debía, es lo que teníamos previsto. Y luego pues todo lo demás, no hay servicios de urgencias, pues claro, porque aquí no vienen pacientes directamente, vienen ya diagnosticados con criterios de ingreso de cualquier hospital de la Comunidad de Madrid. Y directamente desde allí, no tendría sentido tenerlo.
Ayer un periódico independiente de la mañana y ni un solo minuto más se estaba seriamente alarmado porque las papeleras son pequeñas.
Bueno, un dramón, sí. Hicieron una foto de una papelera que era una caja donde habían puesto una bolsa que bueno, pues lo haría cualquier profesional que en ese momento necesitara tener ahí algo para dejar cualquier cosa, no lo sé, pero evidentemente las papeleras aquí tienen su procedimiento propio, porque el material que tenemos aquí es material sanitario que requiere de un manejo diferente a lo que son lo de una papelera normal. Con lo cual, todo eso está perfectamente procedimentado y no tiene ningún sentido. Tienen el tamaño que tienen que tener y están donde tienen que estar, porque si no, el profesional no podría trabajar. Es que, ya digo, todo ese tipo de noticias, de bulos, evidentemente lo que generan es intranquilidad en los pacientes que están aquí, no, porque los están viendo, tienen la papelera al lado y la están viendo. Pero los familiares, lógicamente, no pueden estar aquí y les están preguntando permanentemente por todo esto, porque además nos lo dicen. Es triste, la gente que está con COVID está inquieta, no está tranquila. Su familiar saben que es una patología que en momentos puede evolucionar y llevar a la muerte, y tenerles con esa intranquilidad me parece bastante irresponsable.
La comida está fría.
Bueno, pues hemos tenido problemas con la comida, esto no lo puedo negar. Este espacio es difícil de manejar para el catering, y la verdad es que la empresa está haciendo un esfuerzo increíble porque todo vaya correctamente, y la verdad es que lo está logrando. En las últimas semanas hemos conseguido que los procesos se hicieran de forma mucho mejor, y yo no oculto que cuando hay problemas o cuando hay disfunciones haya que hacer lo que sea necesario para adaptarse y para solucionarlas. Pero se han cebado también con esto. La comida es comida de hospital. Aquí no tenemos a ZAC, y lógicamente la comida que se proporciona es comida además muy saludable, que por otro lado no tiene el sabor o la apariencia que tienen en un restaurante, pero es que aquí lo que queremos es alimentar a los pacientes, no servirles como en un restaurante. Lo que necesitamos es curarles, y lógicamente intentaremos que el servicio sea el mejor posible. Y bueno, pues trabajaremos con la empresa para que los pacientes aquí noten que eso también es de su agrado. Pero ya digo, se han cebado, han empezado a decir cosas que no eran verdad y que faltaba comida, y que no, en ningún caso ha pasado todo eso.
¿Los sanitarios no quieren ir y los que van obligados?
Bueno, hemos tenido un grupo de sanitarios que vinieron, que eran además especialistas en COVID, que sabían que esta era una oportunidad profesional increíble porque iban a concentrar a la mayoría de los pacientes COVID de la Comunidad de Madrid, y desde el principio han estado apoyando e impulsando este centro y esta iniciativa. pero sí es verdad que necesitábamos más gente y para eso pues se ha pactado con los sindicatos que debían de ser aquellos contratos COVID que se hicieron en la Comunidad de Madrid, más de 11.000, y que tenían que ser esos profesionales, los contratos COVID, los que deberían de venir de forma obligada, ¿no?, a este hospital. Estos contratos COVID se han hecho durante la pandemia y se han hecho para atender a pacientes COVID, ya digo, más de 11.000. Nosotros no hemos necesitado todavía ni 1.000 de esos 11.000, y sí tenemos más del 10% de los pacientes COVID en estos momentos que tiene la Comunidad de Madrid. Es verdad que para un profesional que trabaja en un centro en el que le apetece trabajar, pues que le desplacen a otro, bueno, puede ser una contrariedad. También digo que muchísimos de ellos, y yo diría que la mayoría, una vez que están aquí, están trabajando aquí, se sienten contentos y se sienten felices. Pero siempre hay un porcentaje de profesionales que, bueno, pues no están cómodos, no les gusta trabajar en esto y además, pues, bueno, pues están permanentemente ofreciendo, pues, no sé, una cara que no es la cara de los profesionales de este centro, que ya digo, son en su mayoría magníficos, están dando todo y además en unas condiciones muy buenas para su ejercicio profesional y bueno, pues es nuestra obligación, lógicamente, que se encuentren en las mejores condiciones para hacer su mejor trabajo.
¿Los enfermos están todos juntos?
Los enfermos están a la vista. Hay que tener en cuenta que en esta patología, en los hospitales, los pacientes tienen que estar con su compañero de habitación, generalmente, con la puerta cerrada, esperando a que un sanitario debidamente protegido entre cada cierto tiempo a ver cómo está. Aquí no, aquí los tenemos a todos juntos porque es necesario, sabiendo la evolución que tienen estos pacientes, que en poco tiempo se pueden descompensar, el tenerles a la vista del profesional sanitario. Y aquí eso lo hemos logrado. Por eso hemos hecho el hospital así. Porque es necesario tener un permanente control de los pacientes que tenemos, porque algunos de ellos se descompensan. Y es verdad que para eso pues hay que tenerles conjuntamente, porque para verlos en conjunto tienes que tenerles junto. Estamos haciendo un esfuerzo también para que la intimidad no se vea afectada en exceso. Pero también es verdad que estos pacientes que en un hospital no pueden salir de su habitación y apenas pueden dar vueltas alrededor de su propia cama, aquí tienen grandes pasillos, pueden contactar con otros pacientes con total normalidad y con total libertad, sentarse en una mesa y jugar al MUS si quieren, que evidentemente en otro hospital sería absolutamente imposible. Pero sí, si los tenemos juntos en zonas de 8 pacientes, bueno, y ya digo, a la vista del control de enfermería, que para nosotros es absolutamente esencial porque lo que queremos es que se curen y que se curen lo antes posible.
Ahora yo le pregunto, ¿la cepa británica es la que predomina?
Pues no sabemos si es la cepa británica o que si es la misma que teníamos antes, que se ha vuelto más infectiva y está provocando más casos, pero la realidad es que está provocando más casos. Desde Salud Pública nos dicen que sí, que está creciendo el porcentaje de casos que se diagnostican de cepa británica, pero no es una no es un diagnóstico que se haga en los hospitales con total normalidad. Se está haciendo en algunos centros porque nos interesa saber el porcentaje, no en sí. Al final, la cepa que sea hace exactamente lo mismo en los pacientes, con lo cual, desde el punto de vista asistencial, no tiene mucha importancia ese diagnóstico. Para Salud Pública sí, y por eso están haciendo los estudios necesarios, que nos dice que está aumentando el porcentaje de esta cepa.
¿Qué pasará con el Cendal cuando acabe la pandemia?
Pues lo bueno que tiene y la versatilidad que tiene este centro es que podrá ser dedicado a lo que requiera el sistema. Y esto es para lo que se ha hecho. La verdad es que sus instalaciones reúnen todas las posibilidades para ser vestido de la forma que sea y dotado de los medios que sean necesarios para atender lo que se considere oportuno en ese momento. Y lo digo porque es que la sanidad está evolucionando de una manera, bueno, pues ya hemos visto, de repente nos ha pegado una pandemia. Pero mañana puede ser un gran accidente, pasado puede ser una enfermedad neurológica, después podemos ver una enfermedad autoinmune que aparezca en una serie de pacientes y que haya que hacer un hospital monográfico de esas patologías. No sabemos a qué se va a dedicar, porque evidentemente en plena pandemia pensar en otra cosa sería una locura, porque tenemos que resolver esta situación y cuando esté resuelta, pues posiblemente el SERMAS tendrá argumentos suficientes para determinar hacia dónde debe ir este centro. Pero siempre va a ser para dar servicio al sistema, ¿no? Es un hospital más. Es un hospital que lo que va a hacer es potenciar el trabajo de los profesionales del resto del sistema madrileño de salud.
¿Esperan la visita del nuevo o nueva ministro de Sanidad?
El anterior no vino A IFEMA sí, porque llegó su majestad el rey y con él pues sí vinieron algunos ministros. Pero a este hospital no, este hospital está abierto a todos ustedes, y desde luego será un placer recibir a quien quiera venir y que vean en realidad lo que aquí se está haciendo y lo que aquí está pasando. Ya digo, el tiempo al final aportará los datos que ha conseguido este hospital, y estoy con total seguridad que como IFEMA pues serán resultados que sorprenderán, seguro que sorprenderán. Pero bueno, aquel que quiera visitarlo, a la autoridad que quiera, están invitados a poderlo ver, porque de verdad que es algo del que estoy seguro que van a aprender. El que venga aquí verá un nuevo modelo de atención sanitaria, una nueva forma de hacer sanidad, y estoy seguro que eso pues aportará ahí entre todos para que al final la sanidad de toda España pues sea la mejor posible.
Le quiere preguntar Guadalupe Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada.
Muy buenos días.
Mira, mi pregunta tiene dos vertientes. Una, me gustaría que se desmintiese o que se aclarase el bulo de que en el CEDAN no existen cámaras mortuorias. Y mi pregunta sí que es una concreta, y es ¿qué pasaría si ahora mismo se cerrase el CEDAN, como piden algunos colectivos y plataformas de sanitarios? ¿Qué pasaría, qué situación crearía en el resto de UCIs de los hospitales madrileños?
Bueno, en el primer caso, en el de las cámaras mortuorias, nosotros tenemos en la misma parcela un edificio que llevaba mucho tiempo en construcción, y es donde está el Instituto de Medicina Legal, que tiene más de 200 camas, cámaras mortuorias. Está dotado, lógicamente, como medicina legal, pues está dotado para ese tipo de actividad y esas situaciones, ¿no? Y entonces, cuando nos planteamos, lógicamente, qué íbamos a hacer con los cadáveres, qué íbamos a tener, porque esta patología los genera, pues nos planteamos el hacer cámaras mortuorias, y pensamos que era muy ineficiente, sabiendo que al lado lo tenemos. Lo que hacemos es un convenio con el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Justicia, en el que, a través de él, que se comunica por un ascensor, porque directamente desde el hospital hay un ascensor que comunica con este edificio y que permite que los fallecidos puedan estar mientras llega el coche de la funeraria que vaya a trasladarlo al tanatorio o al cementerio que proceda. Y por eso es por lo que no se hicieron aquí en el hospital esas cámaras. Bueno, pues una cosa más que si hay que criticar, pues se critica. Y respecto a cerrar el CEDAN, hoy el número de camas de UCI de la Comunidad de Madrid, que se ha elevado, se ha incrementado por encima de lo habitual, pues están prácticamente llenos. Y nosotros tenemos ahora mismo aquí 14 pacientes en la UCI. Esos 14 pacientes no pueden ser trasladados a los hospitales para ser atendidos, con lo cual ya en eso ya tendríamos un problema. Pero es que además ya hemos atendido a más de 1.000 y tenemos 400. Si ahora hay que meter 400 pacientes más de los 300 que vayan a entrar hoy, pues posiblemente colapsaríamos más de un hospital. Este hospital se ha diseñado justo para eso, para que no se colapsen los hospitales, y si alguien tiene la idea de cerrarlos, pues evidentemente generaría un auténtico caos dentro de la sanidad, pero aquí y en cualquier otra comunidad autónoma.
La última. ¿Estamos en el pico de la pandemia, llega a la meseta, o esto va a seguir subiendo?
Yo soy muy optimista. Yo creo que vamos a llegar pronto a la meseta y vamos a acabar con el virus sin tanto dolor como nos ha estado produciendo ahora, más pronto que tarde. Porque, evidentemente requiere la responsabilidad de todos. Sabemos que puede venir un cuarto pico y que hay que estar preparado para ellos, pero también es verdad que la inmunidad ya empieza a verse en muchas personas que han pasado la enfermedad, y también, gracias a la vacuna, pronto también vamos a tener bastante personal ya con su inmunidad preparada para afrontar la siguiente. Y eso son brotes verdes, ¿no?, que podemos empezar a ver, y que evidentemente esperamos que sea así. Pero también es verdad que debemos de estar preparados por si esto no es así, por si lo que viene no es tan bueno como lo que pensamos que puede ser, y tenemos que dar una respuesta a algo que Dios no lo quiera, pero que es absolutamente posible.
¿Está vacunado todo el personal del CEDAN?
Sí, este hospital. hospital es un hospital, no es que sean profesionales de primera línea, es que hospital es de primera línea directamente, con lo cual desde el primer momento, desde la consejería, se pensó que era absolutamente necesario que todo el personal que estuviera trabajando en este centro, que está en contacto permanente con los pacientes, pues estuviera vacunado, y la primera dosis pues ya se puso a los primeros que llegaron, y ahora hay que vacunar de la primera dosis a los que llegaron después y de la segunda dosis a los que iniciaron su andadura con el centro.
Es el coordinador general del Hospital Zendal de Madrid, don Fernando Prados Roa. Doctor, le agradezco mucho estos minutos. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Un placer y un honor, don Carlos.